hijo o una hija de Dios, Dios le ha dado al menos un don espiritual. No necesariamente talentos. Talentos son para el hombre natural. Alguien que ya nace con esa estructura para jugar, para competir. Talentos. Pero vamos a hablar de los dones espirituales. Algo tan interesante. Decíamos, señalaba yo rápidamente y seguir con el segundo punto. Usted es un hijo o una hija dotada. Amén. Yo quiero durante estas charlas, porque me voy a alargar, está tan interesante ese capítulo 12 de Corintios, 1 Corintios, también Romanos 12 contiene lo mismo. Alabado Dios, quiero ayudarle cómo descubrir su don espiritual. Y no me venga a decir que usted no tiene nada. Alabado Dios, como aquel hermano que decía, yo para mi don es partir leña. Decía. Bueno, ese era un talento, ¿no? Alabado Dios, no era un don espiritual. Pero vamos a ver entonces, alabado Dios, dijimos que hay al menos aún en la iglesia tres tipos de personas. Número uno, están los que hacemos que las cosas pasen. Número dos, están la clase de personas que miran solamente que las cosas pasan o se hacen. Y luego en tercer lugar, están las personas que ni cuenta se dan que las cosas sucedieron. Vamos a ver entonces, dijimos que es necesario, es algo desesperante. Estamos llenos de humanismos, nos ataca la radio, la televisión, el internet, y necesitamos contrarrestar nosotros con el poder del Espíritu Santo todo ello. Hablamos ligeramente nosotros de la descripción de los dones. Describimos ahí que el don viene de la palabra carismata o carisma. Usted se relaciona con esa palabra. Ahí están los carismáticos. Carismata, que es un don de gracia. Entonces, estos dones espirituales, no talentos, dones espirituales, Dios nos los ha dado a cada uno. Recuerde, a uno le dio 5, 2 y 1. En otra porción hay 5, hay 10, 5 y 1. Pero vamos a ver que todos tenemos un don espiritual, así que no hay excusa para hacer algo para Dios. Entonces, este carisma es gracia de Dios. Al igual que la salvación, somos salvos por gracia, no por medio de obras. Amén. Por medio de la fe en Cristo Jesús es gracia. Dios nos da fe y Dios nos da también carismata, don de gracia. Eso lo dijimos. Ahora, el diablo ha nublado la mente de muchos creyentes y él no quiere que nosotros trabajemos ese don ni que lo ejerzamos, y él también lo distorsiona. Pero nosotros somos hombres naturales usados en una manera sobrenatural. Es lo sobrenatural que Dios puso en vasijas de barro, hombres naturales. Entonces, en el segundo punto vamos a entrar a algo, no se me escandalice. Usted ha visto, hay veces mucho carisma y mucho movimiento en algunas iglesias, denominaciones. No quiero nombrar alguna de ellas. Quizá algún día de ellas usted vaya y tiene que tener este conocimiento de Dios para que usted discierna. Más adelante, en la tercera charla, hablaremos de un discernimiento de espíritus. Entonces, no se escandalice, conozca la Escritura, y le voy a hablar acerca de la distorsión de los dones espirituales, porque recuerde que ese es el trabajo que el diablo hace. A ver, esto estoy, no sé si ya están grabando, pero qué bueno, si están grabando, dimos una introducción y leemos. Primero a los Corintios, capítulo 12, verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí tiene, dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevados como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Adoramos un hombre, en todo adorne su palabra de Dios, que el Espíritu Santo ponga estas palabras apropiadas, no distorsionadas, alabado Dios, y que sean dones genuinos, lo que el Espíritu da a cada uno, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo eso lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Así que continuamos entonces con la distorsión de los dones. Ya dijimos que la descripción de los dones, que es el carismata o carisma, dones de gracia. Ahora, aquí en la distorsión de los dones, miramos en estos tres versículos que efectivamente se estaba dando mucha locura en Corinto. Y mucho ojo y mucho ojo y mucho oído aquí. La iglesia de Corinto era una iglesia muy carnal y se estaban manifestando ciertos dones y, por cierto, un poco o mucho distorsionados. Entonces, y Corinto era una iglesia muy carnal, y por eso Pablo les dice: miren, desháganse de la ignorancia. Están pasando toda clase de cosas extrañas aquí y los dones están siendo distorsionados. Recuerde que el diablo es un imitador y muy, muy malo, sí. Y sabe lo que el diablo quiere hacer: él quiere darle un mal nombre al Espíritu Santo. Él llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo blanco negro y a lo negro blanco. Y hay canciones paganas que por ahí dicen: tú le llamas blanco, yo le llamo negro, ¿no? O sea, es revancha, esa es rebeldía. No escuche por favor eso. Entonces el diablo quiere tomar algo que es bueno y distorsionarlo y pervertirlo. Bueno, así, aquí sí es experto en eso. Desde el principio, Dan y Eva, vemos eso. A propósito, el diablo, mire, es un pervertido y él no tiene ninguna materia prima. ¿Qué es eso? Él no hizo nada. Ni el cielo, ni las estrellas, ni los planetas, ni la tierra, ni el jardín del Edén, nada. Los científicos tampoco, mucho menos. Ellos no son dueños de nada. Dios hizo todo. ¿Cuál es la materia prima? La tierra. De ahí venimos nosotros, al menos Adán, ¿no? De ahí lo hizo. Tomó polvo, todos los ingredientes de la tierra, y luego de ahí sacó e hizo a Eva. Entonces el diablo no hizo nada, es un pervertido. Lo que hizo es solamente pervertir y pervertir. Así que cualquier cosa que es mala es una perversión de lo que una vez fue bueno. Y muchos, sábelo todo, dicen: a ver, ¿y por qué existe el mal? Porque existió el bien. ¿Y por qué existen las tinieblas? Porque existe la luz. O sea, está tan sencillo, ¿no? Responder eso. Entonces, el mismo diablo era bueno, el chamuco ese. Ese querubín protector, alabado Dios, fue hecho lleno de perfección y de luz y lleno de música. Él estaba lleno de contrataciones y todo ello. Usted sabe la historia de Ezequiel e Isaías que lo nombra. Pero ¿por qué Dios lo hizo entonces? Bueno, Dios no hizo al diablo, Dios hizo un querubín bueno y él se corrompió. Usted sabe, alabado Dios, ¿por qué? Se enorgulleció, lleno de envidia su corazón. Por lo tanto, el diablo quiere tomar los dones espirituales y distorsionarlos. Y vemos entonces que esto sucede hoy en muchas partes del mundo. Y la gente dice, llega a la armada y dice: oh, pastor, usted no ha escuchado, no ha oído hablar del avivamiento que se está viendo en tal o cual lugar. Mucho ojo y oído espiritual. Cuestione si es avivamiento de Dios o no. Eso no peca usted con hacer eso. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de cosas extrañas que están pasando, que donde la gente se desmaya y también, por así decirlo, quedan como pegados al piso, ahí al suelo, y algunos indecentemente expuestos y otros se ríen frenéticamente. Ahora, ¿es de Dios eso o no es de Dios? Me voy a meter a un terreno que tal vez no escucha usted mucho y que ha visto, y usted se pregunta y se escandaliza: la distorsión de los dones. Bueno, yo digo, ¿qué necesidad, si Dios es perfecto y santo, si Dios lo va a sanar a usted o lo va a liberar, cómo Dios lo va a desnudar y va a quedar indecentemente ahí? ¿Y qué necesidad hay que usted venga trayendo cobijas y harápagos y todo, cubriendo a las mujeres que caen indecentemente? Ahora, vamos a explicar eso. Usted ha visto eso y dice, bueno, se pregunta, bueno, y mucha gente cae fuera de control y aún rugen como leones y dispensan la palabra y otros ladran como perros. Y por eso se escandaliza. Hay un escándalo en el mundo. Yo no digo que sea del evangelio puro. La pureza del evangelio, de los dones espirituales. ¿Se están ejerciendo los dones ahí o está tomando control el otro? Le voy ahorita a comprobar y a recomprobar lo que estoy hablando. Y la gente dice, bueno, aleluya, el avivamiento ha llegado, y confunden una cosa por otra. Mire, para empezar, esa era la forma que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Pablo dijo que ellos se dejaban llevar por estos ídolos mudos. Recuerde lo que estamos leyendo, la Biblia, ídolos mudos, y algunos terminaban en tal frenesí que incluso maldecían a Jesús y lo llamaban anatema. Así que hay veces, usted escucha lenguaje extraño y todo eso, yo no sé si están alabando a Dios o no. Yo prefiero que me lo hagan en mi idioma para oírlo, si no yo cuestionaría eso. Alabado Dios, y sé que me estoy metiendo a un terreno profundo, y el que es religioso o el que pentecostaliza puede estar cuestionando y puede decir, bueno, alabado Dios, pare, pastor, pues no vamos a parar. Vamos a ver entonces, permítame decirle algo sobre el verdadero avivamiento. ¿Qué es avivamiento? El verdadero avivamiento nunca se ve por los dones del Espíritu. Y escuchen, yo estoy hablando de los dones del Espíritu, pero el verdadero avivamiento, no me contradigo al decirlo, nunca se va a ver por los dones del Espíritu. Más bien el verdadero avivamiento se va a ver por los frutos, o más bien es el fruto, porque no hay muchos frutos. Es un fruto de diferentes sabores, y ahí corrijo yo, por el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Muéstreme un avivamiento y yo le voy a llevar a la Biblia. Alabado Dios. 5:22. Alabado Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, que se traduce en amor, gozo, paz, tolerancia, que es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué sigue? Alabado Dios. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, el verdadero avivamiento, hermanos, no lo pone a uno fuera de control. Una persona que está actuando medio raro y cayendo, a mí no me dice nada que está en avivamiento. Está fuera de sí, está fuera de control. Sino que cuando hay verdadero avivamiento, el Espíritu Santo lo controla, controla esa vida, esa lengua, alabado Dios, y lo pone en control. ¿Por qué? Porque hay veces la gente dice, bien, simplemente me tomó y no pude evitarlo. ¿Lo tomó quién? ¿El Espíritu Santo? ¿Sus emociones? Alabado Dios. ¿Quién lo tomó? Y no pude evitarlo. Y caí, me di como una tabla. Alabado Dios. Yo cuestionaría, o está descarriado, o es un lunático como lo llaman, o está endemoniado, o algo pasó allí. Se lo voy a comprobar por la Biblia. ¿Por qué? Primero los Corintios 14, mire, usted no ha leído, yo creo que es suficiente, es mejor que lea. Primero los Corintios 13, o es 14, perdón, verso 32. Y los espíritus de los que profeticen, sujétense a los profetas. Una persona, un pastor, un músico, un diácono, un laico, una persona cristiana, un hijo dotado, tiene que tener control de su espíritu. Verso siguiente, alabado Dios. Es 40, pásese al 40. Empero, o la palabra empero es, pero hágase todo decentemente y con orden, como es en las iglesias de Jesucristo. Tiene que haber doctrina, exhortación, reprensión, pero va a ser todo en orden. Si hay un desorden, va a venir la gente y se va a escandalizar. Dice, ¿qué está pasando aquí? Ahora, vamos a explicar todo esto. Mire, por lo tanto, cuando usted se encuentre a adoración o en un tipo de adoración de esto, alabado Dios, si usted se encuentra que alguien está solamente repitiendo frases, y aunque diga aleluya, 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 y esté hablando un lenguaje que usted no entiende, ni el que lo está diciendo tampoco, escandalícese. Y cuando usted, hay personas que solamente también hablan de Dios, pero hablan del Espíritu Santo, y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, y lléname Espíritu Santo, y repiten, repiten, eso no me está diciendo a mí nada. ¿Por qué? Cuando en las iglesias hay adoración solamente, o se hace de menos al señorío de Cristo Jesús, se minimiza a la persona de Cristo Jesús, o incluso hay adoración que magnifica al Espíritu Santo, escuche lo que le voy a decir, en lugar de a Cristo Jesús, entonces esa adoración es falsa. Dice, hermano, ¿pero usted no cree en la Trinidad? Sí, pero yo creo en un orden en la Trinidad, y se lo voy a comprobar con la Biblia. ¿Por qué? Nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el trabajo del Espíritu de Dios? Juan 16, 13 y luego el verso 14. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Y cuál es la función del Padre? ¿Y cuál es la función de Jesús? Vamos a ver la función del Espíritu Santo. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo. Escuche, el Espíritu Santo no habla de Él mismo, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que os han de venir. Verso 14, Él me glorificará. ¿Quién va a glorificar a quién? ¿Cristo al Espíritu o el Espíritu a Cristo? El Espíritu Santo a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el mismo capítulo 16, verso 8 dice, cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ahora, hay una función diferente. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él se alababa, se glorificaba a sí mismo, ¿sí o no? No. La gloria que me diste, yo la he dado a conocer. Padre, el que cree en mí, cree en ti. Yo no hablo por mi propia cuenta, hablo lo que tú me diste. Padre, la oración que Jesús hizo, Juan 17. Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿A quién glorificaba a Jesús? Él mismo, al Espíritu Santo, al Padre. Cristo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Entonces, las personas cuando lo hacen al revés, no están haciéndolo correctamente, y aunque sea buena la intención, y Espíritu Santo, lléname, y glorifícate, Espíritu Santo, y glorifícate. Por favor, alabado Dios. No sabe teología, no sabe Biblia, está orando mal, alabado Dios. Entonces, mire, el Espíritu Santo no se exaltará a sí mismo, no dice, mírenme a mí. No. Inclusive Jesús cuando estaba en la tierra dijo, Padre, he glorificado tu nombre, glorifica ahora tu nombre. Y el Padre habló, dijo, lo he glorificado y lo glorifico otra vez. Y cuando Jesús le daba la gloria al Padre, y el Padre hablaba y decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando en la transfiguración, Mateo 17, y luego el bautismo de Jesús, Mateo 3 y 4, cuando Él se bautizó, se oyó una voz y abrieron los cielos, y la voz del Padre, glorificando a quién, al Hijo, y el Hijo al Padre, y el Espíritu Santo al Hijo. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, hay veces cantamos y repetimos cosas y cosas que son antibíblicas. No necesitamos aún traer esos temas del mundo de Despacito y estarlo repitiendo en el altar, que es paganismo. Alabado Dios. Entonces, vemos que el Espíritu Santo no dice, mírenme a mí mismo, sino que Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará, dijo Jesús. Jesús está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo en la tierra no tiene que pedirlo. Él ya está hace más de 2000 años. Ven Espíritu Santo, ¿otra vez? Si yo estoy aquí, hombre. Alabado Dios. ¿Ve? Entonces, vemos, Él glorifica a Jesús en la tierra y vemos entonces que cualquier movimiento o enseñanza que tenga el Espíritu Santo como figura principal está distorsionado. No es de Dios, no es la doctrina bíblica. La gloria aquí es para Cristo. El que Dios envió fue Cristo. El que murió por mí es Cristo. El nombre que es sobre todo nombre es Cristo. Y ninguno va a ir al Padre si no es por Cristo. La función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y llevarnos nosotros a Cristo. Y redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos creen que eso es bíblico, que eso es cierto? Mire, yo amo al Espíritu Santo. Es como la persona que hay veces se encierra en la religión y dice, no, pero tú no amas a María. Yo amo a María más que tú. Pero yo la amo conforme Dios dice que la ame. Ella es una sierva de Dios, yo soy un siervo de Dios. Ella recibió a Jesús en su vientre, yo recibo a Jesús en mi corazón. He aquí la sierva, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Yo digo, he aquí el siervo del Señor, yo quiero hacer tu voluntad, hágase conmigo conforme tu palabra. Amén. Eso es honrar a María, es darle la gloria a Dios y honra a quien se merece, honra a quien es. Eso es bíblico. Entonces, yo amo al Espíritu Santo, Él vive en mí y yo me regocijo en el amado Espíritu de Dios. Y yo puedo decir como Isaías 61, 1 y 2, el Espíritu del Señor está sobre mí, por el cual me ungió el Señor para predicar. Esas palabras son del profeta Isaías, pero yo me las puedo aplicar a mí. Está sobre mí porque me ungió Jehová, hazme enviado a predicar buenas nuevas, es lo que estamos haciendo ahorita, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, vemos que más cuando usted ve un desfile espiritual, nunca va a ver al Espíritu Santo encabezando ese desfile. Se imaginen un desfile que el presidente, alabado Dios, vaya atrás en la cola y luego vayan todos los senadores de todo un lado y acá, alabado Dios, y el presidente lo dejen allá y no le den ni lugar. Así hay veces contristamos al Espíritu Santo y dejamos a Jesús afuera y Jesús tocando. Y aquí yo estoy a la puerta y si alguno abre la puerta a mi corazón, no le damos su lugar que Él es. Usted verá a Jesús siempre encabezando el desfile y al Espíritu Santo de pie a un lado diciendo, mírenlo, miren a Jesús. Yo puedo cantar, sí, Espíritu Santo glorifica a Cristo. Espíritu Santo glorifica a Cristo. Yo me uno al Espíritu Santo para alabar a Cristo. Aún los ángeles avivan el fuego o el avivamiento en el cielo. Bueno, no es avivamiento, sino alabanza, adoración. A Cristo, al que está sentado en el trono, al Padre, y al Cordero, sea la gloria. Entonces, vemos que usted no verá más allá de Jesús al Espíritu Santo. Algunos piensan que es eso, pero eso es una tontería. Miren, es algo paralelo. Usted puede meterse en Cristo y nadar en Él, profundizarse en Él, y luego puede llenarse de la gloria de Él, pero no puede quedarse con la gloria de Él. Usted está en Cristo y en Él se profundiza más y más en Cristo, en Él. No puede entrar por Cristo e irse más allá para pasar al Espíritu Santo. No, es Cristo. Entonces sería Cristo menos, o sea, lo haría menos y no sería suficiente. Y hay personas que dicen, ¿y usted recibió el Espíritu Santo cuando se convirtió? Claro que sí. ¿Y recibió la primera bendición? Y digo yo, bueno, primera bendición, segunda bendición, tercera bendición, cuarta bendición, ¿cuántas bendiciones hay para llegar a Cristo? Cristo es suficiente, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, el cielo tiene un tesoro y el tesoro es Cristo. Eso es conocer a Jesús y ensalzarlo como Dios lo ensalza. Alabado Dios que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, hasta los muertos van a alabar a Dios juntamente con el diablo. Tiempo final, no se preocupe usted que el diablo ahorita que hace de las suyas, él va a doblar sus rodillas y va a decir Jesucristo es el Señor. ¿Y qué? Para gloria de Dios Padre. A ver, vamos a ver un versículo, Colosenses 1:18, alabado Dios, para enfatizarle lo que le estoy hablando. Alta teología. Vamos a ver, mire, él, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? ¿Del Espíritu Santo o de Jesús? De Cristo, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él premiado, mi Biblia dice, para que en todo Él tenga la preeminencia. Palabra grande. Segundo versículo, bueno, vamos a ver, sí, 19 y 20 para ampliar un poquito. Por cuanto agradó a quién, al Espíritu Santo o a mí, al Padre, que en Él, ¿en quién? En el Hijo, Jesús, habite toda la plenitud. ¿Se imagina? Toda la plenitud de Dios y del Espíritu Santo habita ¿quién? En Cristo. Y por Él reconciliar todas las cosas, sí, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Por Él reconcilió todas las cosas, por Cristo. Él es el que Dios puso como juez de vivos y muertos. Él es el mediador del pacto. Él es mi Salvador, mi Redentor. Entonces, es la iglesia, alabado Dios. Bueno, así que, ¿quiere saber si su iglesia está llena del Espíritu Santo? ¿Quiere saber usted si mi predicación está llena del Espíritu Santo? Porque aunque usted no vea mucha manifestación, que brinque, que hable lenguas, alabado Dios, yo estoy sintiendo avivamiento, estoy sintiendo esa manifestación, alabado Dios, al hablar su palabra y al hablarla bíblicamente. ¿Quiere saber usted si los cantos, la música está llena del Espíritu Santo? Y no hace falta, alabado Dios, meter Despacito o otros ritmos paganos, alabado Dios, o música antibíblica que no tiene ni teología y es pura repetición, lavándole el cerebro a la gente. No, llénese de Cristo. Gloria a Dios. ¿Quieres saber si su don está operando, alabado Dios, a través del Espíritu? Si le da a usted la preeminencia a Cristo Jesús, eso, alabado Dios, es no permita que su don sea distorsionado. No permita que alguien le venga y le diga, no, pues si usted no tiene el Espíritu Santo, o sea, no ha recibido el don, la llenura, no es salvo. Digo, wow, no tiene la manifestación de hablar en lenguas, entonces no es salvo. Yo no sé de dónde sacaron eso. Entonces, si Cristo no es suficiente, ¿quién va a ser suficiente entonces? Tercer punto, voy a hablar ahora del diseño de los dones. Mire, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Qué propósito tiene Dios para su don espiritual? Considerando que tenga uno, pero puede tener dos, tres, cinco. Eso sí, yo creo que nadie tiene todos los dones, todos completos, solamente Cristo, Él los tenía. Creo que el apóstol Pablo los poseía también. Luego hablaremos más cómo operaban en ellos, en los apóstoles. Ahora, adelantando un poquito el verso 7, y luego retrocedo al explicar el 3, el 4 y ellos, dice el verso 7, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno tenemos la manifestación del Espíritu, de los dones del Espíritu. Y luego, fíjese usted, alabado Dios, en el verso 4, ahí donde nos habíamos quedado, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Dios es el mismo y el Espíritu es el mismo, el que da los dones. Ahora, si usted se fija aquí en las palabras, verso 4 encontramos la palabra dones. Fíjese bien conmigo aquí o en la pantalla. Hay diversidad de dones. Verso 5 encontramos la palabra ministerios. Si está tomando nota, tome nota muy bien. Verso 6 está la palabra operaciones. Ahora vamos a hacer un recuento. Dones, ministerios y operaciones. Tres cosas ahí, no sé si en la versión está igual que en la mía. Entonces, vemos ahí, los dones hablan de la provisión de Dios. Mucho, muy atento, muy oído, muy atento. Y Dios le ha dado a usted un don, si es un hijo o hija dotada. Ahora, el ministerio habla del propósito de Dios. O sea, Dios le ha dotado o le ha dado un don con un propósito. Agárrele bien el hilo. Es un hijo o una hija dotada. Ahora, y le ha dado operación en una forma original, habla del poder de Dios. O sea, cuando Dios opera en usted, habla, originalmente habla del poder de Dios. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino y cuando usted se convirtió, personalmente vino a usted. Poder de Dios. Así que Dios hace la provisión, recuerde que son dones de gracia. Y luego Dios tiene un propósito. Al hacerle la provisión, Dios le da a usted dones con un propósito, es decir, por eso hizo la provisión, y Dios le provee el poder para que usted cumpla el propósito, esa provisión que Dios le ha dado, al que Dios llama, Dios equipa, Dios capacita. No es con sus fuerzas ni con su intelecto. Aquí no es cuestión de estudio, de tener dinero o tener estatus, alabado Dios, no. Es cuestión de Cristo. Entonces Dios le ha dado eso. Ahora hay una gran diversidad de dones, como vamos a ver en un futuro, y no quiero que falte para que tome nota, alabado Dios, y tome todo esto, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, los diversos aparatos, un ejemplo, por ejemplo claro, literal, que usted lo hace todos los días, usted tiene diferentes aparatos. Cuando yo me casé me dieron algunos, qué batidora, qué licuadora, qué, no sé si televisor, no, computadora, no, ¿verdad? Bueno, alabado Dios. Y esos aparatos tienen diferentes funciones, ¿verdad que sí? Lo que hace un aparato no lo hace el otro, o sea, eléctricos. Está el drill, está la batidora, está la plancha, hacen diferentes funciones, ¿verdad que sí? Y tienen también diferentes capacidades, depende de los voltios que tengan y todo eso. Pero todos tienen que ser conectados ¿a dónde? Al tomacorriente ahí, a la electricidad, para que funcionen, si no, no funcionan. Amén. Ahora, no funcionan sin electricidad. Note que es la misma corriente la que llega a los aparatos eléctricos, la que los hace funcionar, aunque cada un aparato tiene su función, como estaba diciendo, y su capacidad diferente. Cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo en la iglesia tenemos una función, y no me diga que no es bueno para nada, alabado Dios, si no va a ser el segundo que nomás está viendo que pasan las cosas, sino el tercero que ni cuenta se da que suceden las cosas. Entonces, vamos a ver, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí acerca del cuerpo de Cristo. Tenemos diferentes capacidades y funciones, pero el Espíritu que está en nosotros es el mismo. Un Dios y Padre, creador de todas las cosas. Un Señor Jesús, por medio del cual son todas las cosas. Y el Espíritu Santo, que acomoda lo espiritual y que da los dones. Amén. Es el mismo. Todo esto, por así decirlo, conectados a Él. Usted, por ejemplo, trae algún teléfono, no sé qué red tenga, no le voy a preguntar, ni voy a dar promoción a ninguna. Alabado Dios. Pero se conecta por satélite la compañía ahí, y usted tiene señal. Y ahí detectan la señal que le llega, las llamadas que hace y el tiempo y a quién le llama. Así todos nos conectamos al Espíritu Santo, por así decirlo. Y eso es lo que usted necesita hacer, conectar su don espiritual al Espíritu, para que Él le fluya ese poder y se lleve a cabo el propósito, la función, porque Él ya le ha dado la provisión para hacerlo. Entonces, vemos que su ministerio es su lugar de servicio y hay unidad en la diversidad. Todos tenemos un ministerio, y yo le voy a tratar de ayudar al final en los siguientes mensajes a que encuentre su don, ayudarle solamente, pero el que lo da es el Espíritu Santo. Recuerde, ahora, la diversidad en la iglesia no es mala, es buena. La división en la iglesia, esa sí es mala, así que no vaya a causar división. Diversidad sí, división no. Pero mire, la unidad es buena. Algunos dicen, bueno, ¿qué es unidad? Vamos a ver lo que es unidad y lo que no es unidad. Bueno, unidad no es uniformidad. Son dos palabras diferentes y se ejecutan diferentes. ¿Por qué? Cuando hay un coro, por ejemplo, aquí tenemos un coro pequeño, pero hay iglesias donde tiene un coro grande y, por cierto, muy ordenadito, que se ponen sus tongas y cantan a una voz, y luego está el primera voz, el segunda, tercera voz, el solista que le llaman. Bueno, cuando el coro canta, lo hacen en unidad, ¿verdad que sí? Un coro 25, 50 personas o más. Pero no necesariamente lo hacen en uniformidad. ¿Por qué? Porque hay diferentes voces y cuando se unen suena extraordinariamente hermoso. Está la voz aguda, que la grave, que la más bajita, y luego que le hace segunda. ¿Sí me están entendiendo? Especialmente el que sabe música. Entonces, Dios no quiere que todos seamos igualitos. Sí, Dios quiere que seamos igualitos a su hijo, pero no quiere que seamos igualitos al hermanito, igualitos al pastor, igualitos al músico. Dios no quiere que imitemos, no quiere copias, quiere que seamos originalitos. Dios hizo a Juanito y a Pedrito, no hizo dos Juanitos igualitos. Amén. Ahí está la diversidad. Lo hago así para que me entiendan un poquito. Mire, porque Dios no hizo una congregación de clones. Dios no nos clonó y todos igualitos. Creo que ni el alfiler, la máquina que hace alfileres y sacando alfileres, no sé cuántos sacan por minuto, por segundo, no son igualitos. Ni las gotas de agua son igualitas. Esa es la diversidad. Dios nos hizo diferentes. ¿Para qué? Para que seamos uno. Yo y mi esposa somos tan diferentes que yo le digo, te pareces tanto a mí, que somos unidad, somos uno. Pero somos tan diferentes. Si fuéramos igualitos, yo no me hubiera casado con ella. mi misma estatura, mi misma tez y todo. Yo no sé cómo le hacen aquellos que se casan con un varón o una mujer con una mujer. Se casan con un igual a ellos. Qué vergüenza, alabado Dios. Qué antibíblico. Bueno, así que unidad no es uniformidad. Unidad no es algo que todos están haciendo exactamente lo mismo. Eso no es unidad. Hay diferentes funciones en un cuerpo, en la iglesia, hasta en un motor, ¿verdad, hermano Luis? El que ensambla motores y todo eso. Están que los pistones y lo que está que las bujías y lo que los amortiguadores y resortes, su función, todos moviéndose al chaca chaca y la combustión y luego la chispa y luego la gasolina. Bueno, hay que lo explique más un mecánico. Bueno, alabado Dios. Entonces, eso no es unidad. Mire, unidad más bien proviene de una vida interna. El día sábado tenemos un tema, alabado Dios, cortito, al que vino y al que no vino, pues ahí le va. Dios dice que todo nuestro ser tiene que ser santificado en espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte interna del ser humano, lo más íntimo de su ser. Y luego el alma es el hombre interior de su persona. Y luego el cuerpo, pues claro, es la persona exterior. Es la caparazón, es ese cuerpo, el body que le llaman. Ahí está. Ahí está la Trinidad. Somos tripatitos. Bueno, explicando un poquito eso. Pero todos compartimos el mismo espíritu. Tampoco significa unión. Usted puede decir, bueno, todos somos miembros de la iglesia y eso es unión. No, tampoco. Porque cada quien a veces hace lo que le da gana, ¿verdad? Alabado Dios. Pero no necesariamente tenemos unidad. ¿Por qué? Porque mire, todos los cadáveres que están juntitos, bien acomodaditos en un cementerio, todos juntos no van a ocasionar que haya resurrección, ¿verdad que no? Están juntos, amontonados, y no va a suceder nada. Podemos estar todos juntos en la iglesia, si no estamos haciendo nuestra función, cada uno, no vamos a tener la verdadera unidad en una unidad interior, una vida interior, y no va a pasar nada. Entonces, vemos que es la unidad en el espíritu. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo en cuanto a los dones espirituales. Ahora, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios que estuvimos hablando que Dios tiene para su don espiritual? Verso 7, repitiendo otra vez, pero a cada cual, a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿cuál es el motivo, el significado, el propósito? Es que usted lo use para provecho. Aquí nos está dando la misma respuesta a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, la manifestación del trabajo exterior del Espíritu es dado a cada hombre o a cada mujer, lo que quiere decir que cada uno de nosotros tenemos un don, como repetimos la plática pasada, Mateo 25, los dones que Dios dio y que la gente lo puso a trabajar, traían el doble, pero el que le dio uno lo guardó en la tierra. Cuando vino el Señor lo desenterró y se lo llevó en un pañuelo, y Dios le dio una reprensión, lo castigó, siervo malo y negligente. Alabado Dios, siquiera hubieras agarrado mi don y lo hubieras metido en el banco y vuelto yo hubiera tenido mi dinero con los intereses. Pero muchos guardamos eso. Mientras usted guarde lo que sabe, su ego, lo que es, y no suelta, no va a recibir nada. Primero tenemos que sembrar la semilla y luego regarla para cosechar. Primero siembra la semilla, luego la riegas con paciencia y luego cosechas con paciencia. Pero tiene que soltarla. Quiero ir cerrando, pero recuerdo el ejemplo del monito, aquel chiquito que capturan en la selva. ¿Cómo lo capturan? ¿Cómo ellos se ponen y esconden granitos allí, alabado Dios, en la corteza de un árbol donde hay una hendidura ahí? No sé qué clase de granitos, si es maíz o trigo, lo que a ellos les gusta. Y el monito está viendo ahí lo que están poniendo y ellos lo hacen. Alabado Dios, después se alejan. Y luego el monito va y mete su manita, no sé cuántos dedos tenga, lo mete y agarra las semillitas. Entonces los cazadores vienen y lo atrapan. ¿Por qué lo atrapan? Porque él no abre su mano, no puede, la abertura tiene nada más para que entre así, pero no sale así. Entonces lo agarran y lo atrapan porque no suelta aquello que le gusta. Usted tiene que soltar, abrir su mano, darse a Dios para que Dios lo use y se lleve a cabo el propósito. Dios lo va a equipar para eso. Entonces, muchas personas piensan que su don espiritual es algo para su disfrute, para su satisfacción personal. Pues no lo es. Qué lindo sería que yo soy un maestro de la Biblia, un predicador, y me quede en casa. Ya no creo en congregarme, no creo en enseñar a la gente, en visitar hospitales, en abrir células en casas, en enseñar la palabra, lo que Dios me ha dado, y encerrar mi don. Dios me va a llamar a cuentas. Pero usted, el que es músico, Dios ha llamado músicos, salmistas, no se congregan, andan descarriados por una raíz de amargura, algo que les hizo acá, un mal saludo. Son niños en la fe y se van y andan por allá. Alabado Dios. O un miembro, simplemente un miembro de las iglesias, que están en las casas y ya no creen en congregarse. ¿A quién le sirven allá? Viendo televisión, viendo televangelistas y viendo doctrinas y no sé qué, y películas, y andan en su carne. Ahora, no guarde su don, no guarde su talento, porque no es para su propia satisfacción. Mire, su don espiritual es para usarlo y es una herramienta, no es un juguete tampoco. Hay personas que juguetean con sus dones y andan como Sansón, para allá y para acá, y coqueteando y picaflor para allá y para acá. Al final llega el diablo y les da una paliza. Se meten donde no debieron meterse, caen en tentación porque no huyen de ella, no son sabios. Y si Dios le ha dado a usted un don espiritual, es para que usted lleve a cabo un trabajo dentro de la iglesia y sirva en un postrer más allá, como se lo voy a señalar. ¿Por qué? Porque mire, si yo tengo un don, este va a bendecirlo a usted, y si usted tiene un don, este me va a bendecir a mí. ¿Cómo se llama? Coactuamos. Y luego, ¿por qué? Porque va a ser de bendición a todos. Entonces, nos vamos a bendecir mutuamente unos a otros, pero a cada uno le es dado, el verso 7, la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, en otras traducciones, este mismo versículo dice, a cada uno, a cada hombre, Dios le ha sido dado por Dios su don mediante el Espíritu para que pueda usarlo en el bien común de todos. Otra versión, alabado Dios. Eso quiere decir, provecho de todos no es egocentrismo. Esto no es egoísmo. ¿Por qué? Ese don es el diseño de los dones que Dios le ha dado. Y personalmente yo considero, mire, un privilegio el don o los dones que Dios me ha dado para poder compartirlo con ustedes, subir estos mensajes a la internet y con la gente que se beneficie, grabar discos y todo ello. Y las buenas nuevas para que lleguen a la gente. Hay veces, la otra vez decíamos, tal vez hay veces se pasa en la madrugada y algún camionero por allá que va en las carreteras, pues escucha y ellos casi no duermen, y pues si a ese lo oye, pues que se le sea de bendición, amén. Así que mi deseo es que usted conozca al Señor Jesucristo, y hoy en día hay mucho egoísmo, hermanos, antes de cerrar en las iglesias, y la gente siempre está preguntando, bueno, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué voy a recibir yo? No, venga, abra sus manos, venga, decía un pastor con la cazuelita en la mano, ya, dame, Señor, para que reciba, venga, póngala. Entonces, el tipo de teología que hoy se ve hoy realmente es miología. Recuerde que teología habla de Dios, pero ahora es miología. ¿Por qué? Las personas solo piensan en sí mismas, pero no se nos dio un don espiritual entonces para provecho de nuestro, sino para el cuerpo de Cristo. Para cuando recibimos ese cuerpo, ese don, perdón, no, espiritual, nosotros lo traemos a la iglesia, se beneficia a la iglesia, y luego la iglesia lo lleva a cabo en la diversidad de dones que hay y lo transporta a la comunidad, y la comunidad así se esparce por la ciudad y se beneficia al mundo. Es por eso la misma función de un médico, de un abogado, que se prepara, se envía de casa a la escuela, en la escuela se le capacita y luego sale a ejercer su trabajo, lo que él estudió, y beneficia a la humanidad. La iglesia es igual. Por lo tanto, su iglesia es bendecida si está haciendo eso. Todo esto, hermano, se llevaría a cabo entonces si nosotros conocemos a Jesús. Para esto primero hay que conocer a Jesús para que Dios le dote con al menos un don. Si usted no le conoce, pues yo le hago un llamado, alabado Dios, a las personas que nos escuchen, que venga y acepte a Jesús. El Espíritu Santo le va a ayudar, eso sí, a llevarlo a Cristo, le va a redarguir y usted va a aceptar a Jesús. Y Él pagó el precio en la cruz, le limpió con su sangre y le va a justificar. Y Él es nuestro abogado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Cuántos quieren que hagamos una oración por nuestros amigos que nos escuchan? Amén. Padre glorioso, Rey celestial, hemos predicado tu palabra, tal como tú la has puesto en nuestros labios, extraída a Dios. Tú iluminaste a santos hombres de Dios por el Espíritu Santo para que la escribieran. Tú has puesto el fundamento, Dios, sobre los apóstoles y profetas, y tu iglesia está fundamentada ahí, siendo la principal cabeza de ángulo, Jesucristo mismo. Señor, creemos, oh Dios, que tú nos has guiado y que hemos predicado tu palabra tal y como está escrita. Ayúdanos, Dios mío, a llevar este pueblo, Señor, a hablar tu palabra afuera también, que nuestro púlpito también esté en diferentes áreas, como son hospitales, como son, Señor, cárceles, son lugares de trabajo, son tiendas. Dios mío, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, por eso sabemos que tú nos escuchas, oh Padre Santo. Gracias, amén y amén.